Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Muerto y he resucitado, con mis cenizas un árbol he plantado, su fruto ha dado, y desde hoy algo ha empezado. He roto todos mis poemas, los de tristezas y de penas, y lo he pensado, y hoy sin duda vuelvo a tu lado. Ayúdame, te habré ayudado, que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo. Pero a tu lado,
las 5 y 31 minutos de la tarde, las 4 y 31 en Canarias. Saben que esta es la canción que nosotros, con permiso del dueño, con permiso del líder de los secretos, Álvaro Urquijo, hemos utilizado para hacer nuestro lema. Ayúdame y te habré ayudado, es lo que nos están pidiendo los médicos, los policías, los militares, los funcionarios de prisiones, los del supermercado, los farmacéuticos, todos. No me quiero dejar a nadie, así que digo todos los que están luchando contra el coronavirus. Bueno, pues si vuelven a escuchar esta canción de Los Secretos es porque este grupo ha regalado su canción, la más famosa, su himno, ha regalado los derechos de Pero a tu lado a la Comunidad de Madrid para que pueda luchar contra el coronavirus. Nos apuntamos el tanto porque sabemos elegir a la gente de la que admiramos, ¿verdad? Son grandes y no solo en lo artístico. Don Luis del Pino, director de Sin Complejos, buenas tardes.
Buenas tardes, don Dieter Brandau.
¿Qué tal estás, Luis?
Pues aquí, confinados, pero bueno, resistiendo, lo cual pues es en estos días un auténtico privilegio.
Pablo Planas, en Barcelona, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo están las cosas, Pablo? ¿Qué tal estás?
Bien, yo estoy asintomático, las cosas están mal. En fin, hay aumentos de contagios, de fallecimientos. Supongo que ahora hablaremos de todas estas cosas. Pero bueno, por mi parte, aunque parezca sea un poco egoísta, pues me encuentro bien.
Mario Noya, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Alguien al que quiera saludar hoy, Mario? ¿Todo bien?
Mario Noya, director de LD Libros, Que aquí, ¿qué pasa? Yo te lo han dado. Es alucinante lo tuyo. Cuando no es con Carmen Tomás, es con Luis del Pino.
Tienes razón.
El caso es que al de los libros ni caso nunca.
Envidiosillo.
Madre mía, lo que hay que aguantar.
Voy a empezar de nuevo. Mario Noya, jefe de opinión de Libertad Digital, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Dieter Brandau.
Bueno, ya estamos todos para la tertulia. No sé con qué queréis empezar. Si, Pablo, citabas tú el dato, que es un dato terrible, pero que además se añade el dato de muertes hoy y el dato de contagios, a que además rompe una tendencia de la que nos había venido hablando el gobierno. Han dicho que es porque el fin de semana pues se cuesta más trasladar los datos, pero aún así es un jarro de agua fría, ¿verdad, Planas?
Bueno, hemos entrado en esta lucha contra la pandemia, nos hemos obsesionado con las cifras y además con las cifras negativas. Hoy he visto esta mañana un tuit de Isabel Díaz Ayuso, que hablaba de que ya se habían recuperado en la Comunidad de Madrid más de 9.000 personas que habían logrado vencer la enfermedad. Y estamos obsesionados, como decía, con esas cifras negativas, con el número de infectados, con el número de fallecidos, y no sé si nos ayuda demasiado, porque además empezamos mal otorgando credibilidad a los datos que procedían de China. No sé por qué razón nos creímos a pie juntillas que en China solo había habido 80.000 infectados y 3.000 y pocos muertos, ¿no? Y ahora le otorgamos también un valor absoluto a unas cifras de fallecimientos y de contagios que todo apunta, en España digo que todo apunta que son más elevadas, al menos en Cataluña, desde luego. En Cataluña hay alcaldes nacionalistas poco sospechosos, alcaldes de Juntos por Cataluña, en concreto el alcalde de Igualada y los alcaldes de las tres poblaciones colindantes, que matizan, más que matizar, cuestionan las cifras de la Generalidad y dicen que en sus localidades hay más muertos y que los números no cuadran y que hay un baile de cifras que no es correcto. Y yo ya digo, no sé si esta manera estadística, ¿no?, de enfocar el problema, esta historia, nos está haciendo más daño que bien, que provecho.
Luis.
Bueno, el gobierno lleva muchísimos días, bueno, el gobierno lleva desde el principio quitando importancia a la pandemia. Antes en el extraordinario resumen que usted ha hecho, pues para empezar el programa, pues hemos podido oír cómo pues se trivializaba el problema, cómo se negaba el valor a todas las medidas de protección que uno se pudiera poner. Por recordar un detalle, que lo tengo grabado en la mente, cuando Fernando Simón decía que no hacía falta comprar con guantes, hombre, y me parece que fueron 3 días después, Mercadona los instauraba como obligatorios para comprar, porque por supuesto que hace falta comprar con guantes para que un infectado no vaya infectando a otros que toquen los productos después que él. El gobierno ha estado tratando de vender pues que esto no iba a ser para tanto, para justificar el no tomar medidas y después para justificar el no haberlas tomado y el que ahora nos encontremos con que no hay de nada, de equipo de protección, mascarillas, EPIs, respiradores, test, no hay de nada. Hoy informa el ABC de que ya están empezando a agotarse en las UCIs los medicamentos utilizados normalmente para sedar a los pacientes que están en la UCI intubados. Esto es un desastre absoluto y siguen vendiendo en todas sus comparecencias lo de no, ya estamos cerca del pico. Vamos a ver, yo no sé si estamos cerca del pico. Italia parece que está tratando de reptar por una especie de planicie donde a lo mejor, dependiendo de los datos de hoy, podemos decir que Italia ha llegado al pico de muertos. Nosotros vamos unos días por detrás de Italia, con lo cual va a seguir subiendo el número de muertos. Y de todas formas, tanto pico, por favor, que le digan a la población la verdad. Una vez que lleguemos al pico, es decir, una vez que deje de crecer el número diario de muertos, que somos por segundo día consecutivo el país del mundo con más muertos en ese día, una vez que lleguemos a ese pico o a esa planicie que está recorriendo Italia, nos quedarán todavía muchos días por delante donde el número de muertos diario seguirá siendo centenares hasta que ya finalmente se reduzca a algo mucho más asumible. Entonces, bueno, el gobierno juega con las cifras, el gobierno trata de vender que, bueno, que aquí está todo bien y que, en fin, el que no hayamos comprado de nada, pues no pasa nada porque ya estamos aquí al final. Todo mentira. Empezaron mintiendo, siguen mintiendo y vamos por 8.200 muertos.
Mario.
Y, efectivamente es un jugar con cifras o basar toda tu estrategia en las cifras es problemático por las razones que ha dado, por ejemplo, Pablo Planas, ¿no? Es que los datos que manejan no son fiables porque además no quieren que sean fiables, es decir, lejos de intentar mejorar los criterios de recopilación de información, lo que están intentando a veces da esa impresión, es precisamente encharcar aún más el terreno, ¿no?, para que parezca que es algo inabordable y que las únicas cifras que se puedan dar como creíbles son las suyas, ¿no? Por otro lado, la propia sociedad quiere recibir mensajes claros, ¿no?, incluso en momentos en que no se pueden dar mensajes claros, ¿no? Y aquí puedo recordar una anécdota que me hizo gracia en el momento en que la leí, pero que luego cuando se traslada a una situación de emergencia como la actual, pues presenta otro cariz, ¿no? Indro Montanelli, en su libro Personajes, que es un clásico del periodismo, magnífico, cuenta la historia de Afeltra, de Giovanni Afeltra, de un editor del Corriere, y como una época que había una ola de calor brutal en Italia y él consultaba con el meteorólogo y el meteorólogo le decía no, pues esto va a seguir así, ¿no? Y hubo un momento que le dice, pero no puedes poner que mañana va a llover. Y dice, no, no puedo poner eso porque el tiempo no me dice que va a llover. Y dice, ya, pero es que yo necesito decirles a los lectores que sí que va a llover por la cuestión de la esperanza, ¿no? Como historia, resulta que está bien, pero cuando ves que un político que tiene que tomar medidas que son tan importantes y de las que depende la vida, literalmente, de tantísima gente, pues claro, este tipo de manejo de las ilusiones puede ser francamente tremendo, ¿no? Y aquí, por supuestísimo, Dieter, también tenemos que ver el papelón que están haciendo los medios de comunicación. Los medios de comunicación ultrasubvencionados, que podría decir Cayetana Álvarez de Toledo, si tuviera mala baba, ¿no? Los medios de comunicación ultrasubvencionados que han recibido 15 millones de euros de parte del gobierno, pues ejercieron de activistas en vez de periodistas en un primer momento, eran activistas de la manifestación del 8M, fueron impulsores de esa manifestación, de esas manifestaciones de la vergüenza, y ahora también están siendo propagandistas del gobierno. No podemos esperar otra cosa, ¿no? De hecho, se ha oído algo que me dejó a mí paralizado, ¿no? ¿Cómo podíamos decir otra cosa si era lo que nos contaba el gobierno? Dieter, que lo estaban diciendo periodistas, eso.
Al hilo de eso que está diciendo don Mario Noya ahora mismo, y enlazando con el ejemplo que ha puesto antes de la lluvia, pues no me acuerdo quién fue el periodista anglosajón que dijo aquella famosa frase. Cuando alguien dice que está lloviendo y otro dice que no está lloviendo, la obligación del periodista no es hacerse eco de una versión o de la otra o de las dos, sino acercarse a la ventana, abrirla y ver si está lloviendo o no.
Bueno, de hecho, don Luis, fíjese, se suele decir eso y es incorrecta, imprecisa esa respuesta, porque lo que tiene que hacer un periodista es efectivamente abrir la ventana y luego decir, y el que dijo que estaba lloviendo y no está lloviendo es un mentiroso.
Toda la razón, periodista. Toda la razón, sí señor.
En los 15 millones de euros que el gobierno ha dado a las televisiones por servicio esencial, de momento es para las televisiones. No sé si afecta eso a otros medios de comunicación, como por ejemplo la prensa digital, de la que quiero ver los titulares a esta hora con las medidas que ha adoptado el Consejo de Ministros, Nieves, porque yo creo que eso es lo que ahora mismo mandan todos, ¿no, Nieves? Buenas tardes.
Buenas tardes, Dieter. Ahora mismo está mandando efectivamente las medidas que se han aprobado en el Consejo de Ministros de este martes. Si te parece, empiezo por el titular que abre ahora mismo Libertad Digital. Sánchez toma una decisión salomónica sobre los alquileres para aparentar un gobierno cohesionado, una información que firman a la limón Ketty Garat y Mariano Alonso, diciendo que Iglesias y Calviño quedan esta vez en tabla. Se aprueba una quita opcional a los grandes tenedores, pero no con donaciones de deuda. Ese es el titular de apertura ahora mismo de Libertad Digital. El titular de apertura del Mundo: el gobierno lanza un rescate a hogares, autónomos y empresas para paliar sus importantes pérdidas de renta. En el diario El País, el gobierno aprueba un subsidio especial para empleadas de hogar y temporales y ayudas para autónomos. En La Razón, los autónomos también son los protagonistas del titular de apertura. El gobierno aprueba una moratoria impositiva de 6 meses para los autónomos, para este colectivo de trabajadores. Y el diario ABC, el gobierno aprueba una ayuda de 440 euros a temporales que pierdan el trabajo. Esos son los titulares hasta ahora, Dieter.
¿Qué te parece, Pablo? Porque la batalla de la imagen pública hoy, al menos en los titulares de prensa, la ha ganado el gobierno y en concreto Pablo Iglesias, que casi ha monopolizado. Yo no sabía que era el ministro de Infraestructuras y de Vivienda, pero hoy ha monopolizado casi todos los anuncios el líder de Podemos.
Sí, hoy ha demostrado la pasta de la que está hecho, que es la de querer salir en los medios de comunicación a costa de cualquier cosa, aunque sea una desgracia. Los titulares, como decías, favorecen al gobierno, parece que el gobierno hace algo, pero yo quiero recordar que hoy les han cobrado, no sé cuántos autónomos hay en España, hay bastantes, por eso miles de personas, decenas de miles de personas, y hoy les han cobrado la cuota de autónomos, o sea que...
Incluso déjame que te añada algo, Pablo. A los que dejaron de ser autónomo, por ejemplo, el día 18, les han cobrado la cuota de autónomo entera. Está Lorenzo Amor, el presidente de ATA, con el que hemos hablado durante todos estos días, no te puedes imaginar cómo está fumando en pipa, planas, pero claro, encima está escuchando hoy al gobierno decir, y por supuesto nos vamos a acordar de los autónomos, claro, el día en el que han esperado para cobrarles, para luego decir que si suspensión y moratoria, las planas.
Claro, es que y la gente que no es autónoma, los funcionarios, otras personas, en fin, los trabajadores por cuenta ajena, pues pensarán que el gobierno, pues en fin, se preocupa, vela por ese segmento de la población, y no, bueno, y no es cierto, veremos más adelante, ¿no? Es como en el asunto de las empleadas del hogar, que es muy escasa la proporción, el porcentaje, perdón, de empleadas del hogar que está que cotiza, que está regularizada en la seguridad social. Es mucho más amplio el número de señoras que se dedican a, mujeres que se dedican a esas tareas, que están fuera de la, digamos, que están en la economía sumergida, y no concreta, tampoco ha concretado qué ayudas van a recibir estas personas, que desde luego dejaron de trabajar con el comienzo del confinamiento. Es decir, a falta de entrar en detalles, porque luego además veremos que hay contradicciones, que luego la plasmación de todos estos acuerdos en el BOE es tan confusa y tan difícil como lo que ocurrió en el con el decreto de que determinaba qué servicios eran esenciales y cuáles no. Y bueno, pues veremos que es una, que son medidas improvisadas, y es que están improvisadas porque es un choque entre programas, un programa socialdemócrata que no tiene capacidad para afrontar la crisis, que no tiene sustento ideológico detrás, frente a un programa directamente venezolano, bolivariano. Es decir, es lo que hemos votado de todas maneras, ¿no? La conversión de España en la Venezuela del sur de Europa, y estas medidas van encaminadas en ese sentido. Por ejemplo, en el caso de los alquileres, estamos hablando de microcréditos, estamos hablando de una precarización del mercado, y estamos hablando de establecer unas condiciones que lo que van a provocar son subidas de los alquileres y retirada de viviendas del mercado de alquiler. Es decir, todo lo contrario de lo que se está pretendiendo. ¿Y por qué? Porque hay una parte, una cuota, un sector del gobierno que tiene que parecer que manda mucho, que hace muchas cosas. Y luego está el problema de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es un narcisista complejado, y está complejado porque en comparación consigo mismo, Pablo Iglesias le parece un tremendo intelectual, un gran intelectual. Y entonces, pues, en fin, deja que opere con cierta libertad en el gobierno, y pasa eso, que al final José Luis Ábalos pues queda absolutamente desautorizado. No es el ministro, cambiaron el nombre del ministerio, con lo que eso implicaba, por ejemplo, en la señalización de las carreteras, para ponerle ministro de movilidad y de agenda urbana, ¿verdad? Bueno, pues resulta, como bien decías, que quien se encarga de presentar las novedades en materia de alquileres es Pablo Iglesias, que ya digo, necesita como el aire una cuota de pantalla, aunque sea, en fin, pues sobre un cúmulo de 8,000 y pico muertos.
Yo creo que la cosa no tiene tanto una explicación psicológica como de utilidad política, en el sentido siguiente. Pedro Sánchez es alguien que en estos momentos dirige un partido donde, bueno, pues existe efectivamente una corriente sanchista, pero existe una parte del partido que está horrorizada, existe otra parte del partido furibundamente antisanchista, aunque silente, y sobre todo es un partido que ha perdido el pulso y que no tiene ya ninguna capacidad de pegada en ningún sitio, basta ver las redes sociales. Sin embargo, Podemos sí tiene unas huestes enormemente disciplinadas, enormemente fanatizadas, y no hay más que entrar en cualquier red social y ver quiénes son los que se encargan de las campañas de intoxicación, de desinformación, de culpabilización del PP o de la ultraderecha. En ocasiones el PSOE intenta alguna cosa y luego lo borran, pero quien lleva el peso de la ofensiva es Podemos. ¿Quién es el que manda en el día a día de Televisión Española o de Telemadrid? No es el PSOE, es Podemos. En estos momentos, Pedro Sánchez necesita a Podemos porque sin Podemos se cae, pero se cae redondo, porque es el único al que puede enviar a hacer el trabajo sucio que el PSOE no puede hacer. Hace falta, por ejemplo, pues eso, meter una campaña diciendo que es que la ultraderecha manipula y entonces nos sacamos a un periodista ficticio. ¿Quién lo saca? No lo saca el PSOE, lo saca el entorno de la extrema izquierda de Podemos. Son los perros de presa y cumplen en estos momentos su labor y son la última defensa de Sánchez. No puede prescindir de ellos.
Es bastante preocupante lo que sucede. Hay que tener mucho cuidado. Cuesta creerlo, pese a que la historia esté saturada de estos ejemplos, pero Pablo Sánchez, Pablo Iglesias es un leninista de manual y está jugando al cuanto peor mejor. Y si en el cuanto peor mejor puede generar, perpetrar los cambios que le permitan asegurarse el poder per secula seculum, lo hará. Eso que no le quede, que no le quepa la menor duda a nadie. Van a por el régimen. Van a por el régimen. Y si pueden, ya digo yo, que seguirán adelante con esto, ¿no? No sé si os habéis fijado que la ministra Montero ha tenido un lapsus hoy y la ha llamado vicepresidente económico.
Sí.
¿Qué más se puede decir?
No.
¿Qué más se puede decir al respecto?
No, tenía al lado a la vicepresidenta económica. Yo creo que si lo ha hecho es malvada. Escucha.
En primer lugar va a tomar la palabra el vicepresidente económico, el vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030, señor Iglesias.
Muchísimas gracias, María Jesús.
Es un lapsus, de verdad, porque si no, no puede ser. Es que tenía al lado a Calviño, no puede ser, o sea, no puede ser que lo haya dicho. Mira, a mí más grave me parece lo que ha hecho la propia Calviño. Yo no sé si María Jesús Montero ha querido darle una patada a Nadia Calviño diciendo que el vicepresidente económico es Pablo Iglesias y no ella. Pero si hoy alguien se merece un toquecito, es la propia Nadia Calviño. Porque tú puedes tener un lapsus. Lo que no puedes hacer es mentir de forma flagrante. Quiero que escuchéis lo que ha dicho hoy la responsable de la economía en España. Por favor, dale, Isaac.
Bueno, lo que hemos establecido hoy es que se puede dar una moratoria para el pago de aquellas cantidades que se correspondan con los días trabajados del mes de marzo, ¿no? Aquellas cantidades que hayan sido ingresadas, yo entiendo que los autónomos podrán solicitar la devolución de la parte que no se corresponda. En todo caso, el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social ha proporcionado hoy toda una batería de elementos de flexibilidad para facilitar al máximo posible la gestión por parte de aquellos autónomos, en particular aquellos que se hayan visto forzados al cese de actividad o que hayan visto reducidas significativamente sus ingresos.
Tuit de Lorenzo Amor, presidente de los autónomos, mientras escuchaba esto que habéis escuchado vosotros y que ha dicho Nadia Calviño. La vicepresidenta del Gobierno hablando de moratoria para los autónomos de la cuota de marzo. Señora Calviño, la cuota de marzo la han cobrado a los 3,2 millones de autónomos ustedes esta noche, pero ¿qué moratoria van a dar? Yo creo que es verdad la influencia de las televisiones a las que hoy les han dado 15 millones porque son un servicio esencial. Pero hay 3.200.000 personas que cuando vean las noticias se van a sentir estafados. Y esto, digo yo, Mario, que provoca más indignación en el personal.
Dieter, es que la vicepresidenta económica ha dicho, en ese mismo corte que hemos puesto, yo entiendo que... Es que verdaderamente el vicepresidente económico es Pablo Iglesias. Y es que verdaderamente el que dicta la política aquí es el comunista, el bolchevique, el chavista Pablo Iglesias. Y esta traga, porque no le va a quedar otra. Esta traga. Por cierto, las televisiones ultrasubvencionadas... a tres media y media set, estoy leyendo en Voz Populi, ganaron en 2019 118 y 211 millones de euros, Dieter Brandao, que es que hay que salvarlas. Como nosotros somos boyantes, claro, nos estamos aquí vacilando, pero claro, como nosotros lo tiramos, 118 y 211 millones de euros.
Y nosotros pidiendo ayuda a nuestros oyentes.
Claro,
Marenoya,
claro.
¿Qué te parece? ¿Cuál es la dirección a la que se pueden hacer socios? club@libertaddigital.com, ¿a que sí?
Exactísimo. Y hay que pedirles a la gente, por favor, paciencia, porque están nuestras compañeras encargadas de la administración de esos correos saturadísimas, afortunadamente, y están tardando a veces un poco en responder a las peticiones. Pero por favor, paciencia, que les vamos a atender como es debido.
Lo cual es una buena noticia, porque eso significa que hay muchos oyentes que han dicho, no se preocupen ustedes, que ya sabemos que el gobierno atenderá a las televisiones que solo han ganado 300 millones entre las dos, nosotros iremos a por ustedes. Me dicen mis compañeras que a pesar de que están trabajando a destajo, que por favor vuelva a dar el correo electrónico las veces que sea necesario. Así que yo, a Naya, a Marta, las obedezco siempre, club@libertaddigital.com. Por cierto, Nieves, ¿estás ahí?
Estoy aquí, estoy aquí.
Pues vamos a darle también un consejo a nuestros oyentes, ¿no?
Por favor, un consejo, y vamos a mimar a nuestros anunciantes, que se lo merecen todo. A B.O., por ejemplo, el primer sistema esterilizador de aire de uso profesional, que ya lo podemos tener todos en nuestra casa. Ya saben los oyentes que es el filtro más sofisticado del mercado, que purifica totalmente el ambiente, que es de alto rendimiento, que es muy silencioso, que mejora la calidad del aire, y que ahora que nos pasamos la vida en casa, bueno, pues tenemos que respirar por lo menos el aire puro. Y para eso está Bio, nos quiere ayudar. Para pedirlo, 900-730-122, el teléfono al que hay que llamar, 900-730-122. Tienen 15 días de prueba gratis, sin compromiso en su casa, para comprobar los beneficios. Y además, por ser oyente de radio, disfruta de un 15% de descuento. Repito el teléfono, 900-730-122.
Bueno, vámonos a ir a las noticias de las 7 de la tarde, de las 5 en Canarias. Tenemos a Pablo Planas, a Mario Noya, director de Lede Libros, y a Luis del Pino en la tertulia de hoy. ¿Qué puede pasar? Pues que echemos una última hora con ustedes entre el entretenimiento y también la información. Nos gustaría darles noticias buenas, pero como dice Luis del Pino, si yo me asomo a la ventana y veo que hace un tiempo horrible y está lloviendo y esta noche ha nevado, ¿cómo les voy a decir que hace sol y que salgan ustedes a pasear? Pues no, nosotros aquí a lo nuestro, a decir la verdad, a las noticias.
Isolation. I missed the bus. You were late on your back with the boy with the Arab strap.
Es la tarde de Dieter con Dieter Brandau. Es radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Las 6:10 de la tarde, las 5:10 en Canarias. Don Luis del Pino, ¿sigues ahí? Buenas tardes de nuevo.
Aquí seguimos, por supuesto, don Dieter.
Y sigue siendo el director de Sin Complejos, ¿no?
Sí, con permiso de Mario Noya, sí, pero no lo diga usted mucho, se nos pone envidiosillo.
Don Pablo Plana, ¿sigue por ahí por Barcelona?
Sigo por aquí, sí.
Sí, y sigue siendo usted la redacción de Libertad Digital y de Radio Entera en Barcelona, ¿verdad?
Hacemos lo que podemos.
Mario, ¿sigues por ahí?
Por supuesto.
Y eres el que acompaña a Carmen Carbonell en EDL Libros, ¿no?
Eso es.
Bueno, Nieves López Gamonal, ¿tú también estás por ahí?
Yo también sigo aquí, Dieter.
Bueno, pues antes de que hagas una mención, ya que hablo contigo, me gustaría decir una cosa. Nos están llegando muchos mensajes de compañeros y de generosos oyentes dándonos las gracias por el documento. No sé cuánto ha durado el final, Nieves, ¿50 minutos?
Sí, más o menos, 47 por ahí, sí.
47 minutos de cronología de los dos meses que pasaron desde el primer contagio oficial en España hasta el día de hoy, que es 31 de marzo. Y me gustaría decir algo, no ya lo típico de esto ha sido un trabajo en equipo, que por supuesto. Lo que me gustaría decir es que yo les dije que no lo hiciéramos, porque con la nueva situación que tenemos, cada uno trabajando desde un punto diferente y no pudiendo estar todos juntos, con nuestro hábitat natural, nuestros ordenadores y demás, les dije que había que cambiar el chip, porque si no nos volvemos locos y nos da un infarto. Y ha sido el propio equipo de Es la Tarde de Radio el que me ha dicho, hay que hacerlo. Y el que desde hace días ha venido preparando todos juntos la elaboración de esa cronología de los 2 meses de coronavirus en España, recordando, yo creo que testimonios que han servido para que luego cada uno se haga su composición de lugar. Así que a Nieves, la primera, que es con la que estoy hablando, a Isaac Vizcaíno, que es nuestro realizador, y a Marta Cotarello, a Borja Medina y a Paloma Cuevas, que se han volcado para que se pudiera hacer el programa y al mismo tiempo se pudiera hacer la cronología. Ha sido un trabajo, no les voy a decir que no entretenido, pero que yo creo que ha merecido la pena. Y ahora sí. Después de esto, un consejo para nuestros oyentes. Nieves López Gamonal.
Pues mira, Securitas Direct, vamos a acordarnos de Securitas Direct porque llevan muchos años protegiéndonos dentro y fuera de casa, y en este momento tan complicado, más que nunca, en Securitas Direct siguen velando por la protección de los clientes en caso de que les necesitemos, y siempre nos dicen que vamos a salir adelante juntos y que mientras tanto que nos cuidemos mucho.
Quiero abordar con vosotros una noticia que estoy leyendo en el diario ABC, Pablo, Mario, Luis, porque ahora mismo que la gente está toda en casa, los encuestadores te pueden localizar fácilmente vía llamada telefónica. Presencialmente no, pero las encuestas, ya hemos visto alguna ayer de GAT3, que dicen más o menos lo que piensa la gente de la opinión del gobierno. Pero para mí hay una prueba del algodón, más allá de opiniones publicadas, de sondeos, de lo que digan los medios. Y esa prueba del algodón es el PNV. Cuando el PNV salta del barco, piensa qué es lo que estás haciendo, porque el PNV siempre va a caballo ganador. Y además lleva mucho tiempo aprovechándose de ello. Y la noticia de ahora mismo que leo en el ABC es: el PNV abandona al gobierno y apoya al Partido Popular para que el Senado debata la crisis del coronavirus. Luis, Mario, Pablo, ¿cómo lo veis? Empieza Luis.
Pues yo, ¿qué quiere que le diga? Lo veo repugnante. Las sanguijuelas que llevan desde el principio de la transición democrática, extrayéndonos a todos nuestras rentas para al mismo tiempo pues estar perpetuamente impulsando su campaña de secesión, se apuntan siempre a tratar de sacar lo más posible. El PNV abandona al PSOE, no, simplemente está subiendo el precio. ¿Quieres, Pedro Sánchez, ahora que estás cada vez más débil, que te sigamos apoyando? Pues eso te va a costar una pila de millones, como te ha costado cada voto que hemos recibido. A mí me parece asqueroso todo lo que está pasando en este país. Tenemos un gobierno absolutamente débil, desnortado, mentiroso, negligente, apoyado en la EZ de la EZ, donde incluyo, por supuesto, a las sanguijuelas del PNV, que nunca me canso de recordar el episodio de la transición, donde se les hicieron una serie de concesiones y después de hechas las concesiones y aceptadas las concesiones, el PNV pide la abstención en el referéndum constitucional. Necesitamos que esto se acabe cuanto antes. No podemos seguir con un Sánchez en manos de un Pablo Iglesias al que usa como perro de presa, un PNV que le saca todo lo que puede, unos golpistas catalanes a los que no olvidemos que esta semana pasada Pedro Sánchez no ha encontrado tiempo para protegernos a los españoles y que el número de muertos no crezca, pero sí ha encontrado tiempo para nombrar a la comisión negociadora con la Generalidad de Cataluña. No sé si hay alguien sensato todavía en el Partido Socialista, debería dar un paso adelante y dejar caer a Pedro Sánchez, porque si no, el futuro que nos espera es terrible.
Pues nos espera un futuro terrible, porque en estas circunstancias lo único que no van a hacer ni el Partido Socialista ni Podemos es plantearse un escenario electoral. Además, hoy, además de esa encuesta que citabais, que citaba Dieter de la ABC, también hay una encuesta, hay encuestas de intención de voto. Y evidentemente el PP está subiendo, está ya prácticamente parejo al Partido Socialista, las derechas suman más que las izquierdas, pero la perspectiva de unas elecciones a corto plazo, ni a corto ni a medio plazo, es decir, van a agotarán la legislatura y veremos a ver si además de agotar la legislatura no agotan otra cosa, es decir, que la perspectiva electoral es compleja. Compleja quiere decir que lo mismo que hemos visto cómo se aplazan las elecciones en el País Vasco y en Galicia, o cómo se convocaron en Cataluña y se han desconvocado y nadie ya dice nada al respecto, en fin, este tipo de situaciones excepcionales pueden provocar alteraciones en el sistema democrático de carácter grave, eso por un lado. Por otro, en el caso del que nos ocupa, del PNV, es sintomático, a pesar de que, en fin, de que es evidente que están elevando, subiendo el precio. También el domingo pasado, el sábado pasado, se quejaban de que Sánchez, no es que no les hubiera avisado de que se iban a endurecer las condiciones del confinamiento, sino que les había dicho expresamente que no iba a adoptar nuevas medidas. Ahí hay una...
Como a todos.
Exacto, sí, hay una desconfianza evidente por parte del PNV que puede servir como termómetro del aislamiento del gobierno, y evidentemente también los golpistas catalanes se están desmarcando del gobierno, porque es cuando esto acabe, es decir, cuando pase lo más duro de la epidemia, no creo que ni los separatistas catalanes ni los separatistas vascos quieran compartir la lista de bajas, el listado de bajas, y no solo exacto, el listado de bajas, exacto, sino el destrozo económico que se avecina.
Y además, Pablo, y ahora escucho a Mario, es que yo comparto la sensación, no digo que vaya a ser, pero yo comparto esa sensación que tienes tú de que cuando llegue el momento de contar los trozos de lo que quede, los expertos en sacarnos la sangre, como dice Luis del Pino, van a saltar del barco. Pero es que además, Pablo, Cataluña ahora mismo, yo no sé si por cifras que no son exactas o por lo que sea, estaba perdiendo foco informativo respecto a Madrid. Pero es que hoy los datos corroboran lo que venimos viendo desde hace días. Y es que en Cataluña están empeorando las cosas y superando a Madrid en cifras negativas. Me refiero a que hoy han muerto más personas en Cataluña que en la Comunidad de Madrid. Ayer ya había más gente en las UCIs en Cataluña que en la Comunidad de Madrid. Y los datos de los que hablaba Luis del Pino, que no contrastaban, o sea, que no iban de la mano de lo que algunas realidades nos dejaban, como confinamientos en muchos pueblos, y sin embargo las cifras estaban atenuadas, empiezan a dispararse. Cuando la cosa se ponga peor en Cataluña, imagínate si no va a aumentar la tensión todavía, Pablo.
Bueno, es que hay, por ejemplo, personajes como el presidente del Colegio de Médicos de Barcelona, que se llama Jaume Pedrós, que fue, para que os hagáis una idea, el que veló por la huelga de hambre, entre comillas, de los golpistas presos, que eran golpistas, como recordaréis, de Juntos por Cataluña. Esquerra Republicana no se sumó a esa huelga de hambre, que ayer, declaraba que el sistema sanitario catalán estaba colapsado, que había llegado al punto de que, en fin, de que la situación era dramática, y aconsejaba a los políticos que dijeran la verdad. Claro, aquí también hay una pugna entre partidos. El Departamento de Salud, o que llaman Salud, de Sanidad en el resto de España, está en manos de Esquerra Republicana. Es decir, y evidentemente hay un componente político, pero también hay un componente de, por ejemplo, de control de la información, y lo que en España, en el resto de España, estamos viendo, pues, por ejemplo, los problemas de IFEMA, la desprotección del personal sanitario, las dificultades en otras comunidades autónomas, en Castilla y León, en Soria. El sistema informativo catalán, en cambio, está protegiendo la situación, está ocultando o contribuyendo a ocultar una situación que es desesperada. Por ejemplo, se ha manifestado, evidentemente, porque no se puede ocultar el hecho de que hay dos médicos que han fallecido en Cataluña en las últimas horas, pero no es una noticia a la que precisamente se esté dando bola. Y tampoco se está dando bola al número de fallecidos, al número de contagios y a las infecciones en los centros y en las residencias de ancianos. Esto también, y esto lo están denunciando los propios directores de esos centros que dependen de la Generalidad de Cataluña. El panorama que vamos a encontrarnos en Cataluña cuando destapemos o corramos el telón va a ser verdaderamente dantesco.
Fijaos, porque además ahí hay una clave de lo que está sucediendo que tiene que ver con el liderazgo, ¿no? Desde el minuto uno hemos visto a Isabel Díaz Ayuso en cuarentena, aislada, en su casa, dando órdenes, no maquillando la realidad, presentando los problemas que tiene Madrid como están, etcétera, ¿no? Y fijaos, la izquierda nauseabunda que nos ha tocado en gracia, tanto política como mediática, intentan hacer sangre por ahí y se dan cuenta de que no, de que no pueden pasar por ahí, porque lo que está pidiendo la ciudadanía es precisamente gente que asuma el mando y tome decisiones. Y que afronte los problemas y que no trate a los a la ciudadanía como débiles mentales o como meras marionetas o como ovejas, ¿no? Esto se lo van a hacer pagar caro. Se lo están intentando hacer pagar, pero se lo van a hacer pagar caro porque son verdaderamente la cloaca mediática.
Perdona un segundo, Mario, que te corte. Sí. Es que al hilo de lo que comentabas del liderazgo de Isabel Díaz Ayuso, fijaos cómo Torra, en vez de asumir sus responsabilidades, las deriva hacia Madrid. Es decir, los tipos que querían proclamar la República, lo que se han dedicado estos últimos días es a pedir que Madrid haga, que Madrid dicte un confinamiento total, que Madrid ejecute, que Madrid proceda y que Madrid responda. Cuando han evitado esas responsabilidades propias. Ya está, es lo que quería comentar.
No, además, no, es que está muy bien traído, Pablo, porque eso que se dice de Cataluña se puede decir perfectamente del gobierno. Es decir, estamos gobernados con gente que solo sabe evacuar proclamas. En el momento en que le ha tocado gestionar algo, se ha visto desbordado y se ha llegado al caso calamitoso de que una experta en política exterior, como bien has recordado, Pablo, en tu último artículo, ha confesado en público, en una rueda de prensa, que no tenía ni idea de cómo se compraban las cosas. Y esta era la experta. Y nuestro doctor en economía, que también lo has dicho tú, Pablo, nuestro doctor en economía se doctoró, bueno, todo el mundo sabe que se doctoró, con una limpieza impecable, se doctoró con un estudio sobre cómo, precisamente, relacionado con la diplomacia económica y sobre las gestiones comerciales que pueden hacer las sociedades entre sí, ¿no? Fijaos en qué manos estamos, de farsantes consumados, que no saben tomar decisiones, y eso lo vamos a acabar pagando muy caro. Por cierto, otra cosa que no me gustaría...
Es que no saben... No, que es que es más grave, perdona, Mario, es que no saben comprar, que es una cosa que cualquiera sabe.
Claro, y era la experta. Recordaos que decían que la política exterior iba a estar en las mejores manos del mundo porque, bueno, igual que, no sé si os acordáis, el primer gobierno Sánchez nos presentaron a Calviño como el Cristiano Ronaldo del mundillo de las élites europeas, que estaban poco menos que llorando por las esquinas en Bruselas porque se venía a Madrid. Sí. Y fijaos los papelones que hace la hija del inigualable Calviño. Qué pena que los que no tengan más de 40 años no sepan quién fue el padre de Nadia Calviño. Porque sabrían mucho de cómo es la meritocracia en el mundo de la izquierda española, ¿no? Me gustaría, Dieter Landau, decir algo.
¿Y quién era el padre de Calviño?
Ah, bueno, pues se ve.
Calviño de Televisión Española.
El gran comisario, fíjate, y al final aquí...
Que es que Pablo Planas y yo no tenemos 40 años, ¿no? Ya, así que debes hablar para gente joven.
Sí, pero es que además, acordaos que...
Yo sí te he entendido, ¿no? Ya.
Encima el...
Pues yo también, pero los jóvenes...
Muy bien, Planas, no te excuses.
Encima, lo más sangrante de todo es que el modelo de comisario político en los medios de comunicación es Urdazi, el pobre Urdazi de mi vida, teniendo a Calviño y a María Antonia Iglesias, no sé si os acordáis de la insuperable.
Sí, pero
hablando de manipulaciones...
lo que sí que quería decir, perdón, don Luis, es algo en lo que convendría ser pesados. Pablo Iglesias sigue dando ruedas de prensa como si no pasara nada y está en cuarentena y en su casa hay una persona que ha dado dos veces positivo por coronavirus. Una persona que no es su tía, la del pueblo, que no es su venerable abuelita, que no es el servicio doméstico, que es su esposa. Dos veces. No sé si está teniendo contacto o no está teniendo contacto físico con ella. Isabel Díaz Ayuso está recluida. Santiago Abascal ha dicho que en su fase de aislamiento estuvo en su habitación de 9 metros cuadrados y que no salía de ahí para nada, para no contagiar a su familia. ¿De verdad tenemos que admitir y consentir que sigan haciendo este tipo de cosas y no les pase absolutamente nada?
No me quiero ir a la publicidad sin saber de qué manipulación hablabas, Luis.
Ah, bueno, pues un concejal separatista catalán ha distribuido un vídeo donde se veía en la salida de un supermercado a un miembro del ejército con una señora detenida, tumbada en el suelo, con los típicos comentarios que uno se puede imaginar. Por supuesto, enseguida se ha encargado mucha gente de poner el vídeo anterior donde se veía a la señora agrediendo a una cajera del supermercado y a una guardia de seguridad reduciendo a la señora. Luego ya han llamado a alguien de la UME que estaba por ahí y se ha hecho cargo de la que previamente había sido detenida. Pero vamos, que es todo así. O sea, cada detalle, cada cosa lo manipulan y siempre en el sentido de intentar dañar a España. Y lo triste es que esa gentuza es la que mantiene en el gobierno a un señor llamado Pedro Sánchez.
Y bueno, también hay vídeos de todo tipo, ¿eh? Porque la verdad es que lo que reciba usted antes de convertirse también en portador de un fake, no cuesta nada meter en Google de lo que vaya el vídeo más bulo. Y así muchas veces se evita propagar, ser usted además propagador de mentiras. El último que me pasaron era en un almacén diciendo todo este material está aquí y se lo mandamos a Francia. Y está aquí en España, pero se lo mandamos a Francia porque Francia paga y España no. Y luego resulta que era un fake y lo que había eran cajas con folios DIN A4. En fin, que si uno quiere que se la cuelen, también si no quiere que se la cuelen, lo que tiene que poner también es un esfuerzo de su parte. A ver, en realización está Isaac Vizcaíno. Tenemos que hacer pausa, Isaac. ¿Y está Nieves dentro para hacer una mención?
Estoy aquí.
Ah, vale. Pues hagamos la mención y luego vamos a hacer una cosa muy curiosa. Y es, con uno de los cortes de la cronología que hemos recuperado antes, y una de los momentos más disparatados de las ruedas de prensa, por llamarlo de alguna manera, de Miguel Ángel Oliver, vamos a hablar con Javier Arias para que nos explique qué tiene que ver una purga policial con el coronavirus y con el material. Pero antes, mención.
Pues vamos a comernos el jamón todos. Además, ya sabemos que Tu Jamón Directo nos ayuda ahora con el confinamiento. Nos hacen un 5% de descuento en todos los pedidos. La misma facilidad de siempre. Entrega directa en el domicilio sin necesidad de que tengamos que salir de casa o que hagamos un desplazamiento inútil. Con una sola llamada va a tener todos los productos de Tu Jamón Directo de la mejor calidad y listos para consumir. TuJamónDirecto.com. Ahí ven todo lo que pueden pedir, jamones y embutidos de bellota, y les pueden visitar en esa página, y si no, pueden llamarles por teléfono directamente para hacer el pedido. 900-84-1028. Repito, 900-84-1028.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es radio.
Tener un sistema inmunitario fuerte puede ayudarte a prevenir la gripe y el resfriado. Refuerza tus defensas con Inmunobalance, complemento alimenticio con extractos vegetales, vitaminas y minerales que contribuye a mantener y fortalecer el sistema inmunitario. Refuerza tus defensas con Inmunobalance y di adiós a la gripe y los resfriados. De venta en farmacias, para farmacias y herbodietéticas.
¿Está usted cansado de hacer la compra aguantando colas insoportables para luego volver cargando con el jamón? ¡Eso se acabó! TuJamónDirecto.com le lleva a casa el mejor jamón. Loncheado o pieza completa, en 24 horas en su mesa. Jamones y embutidos de cerdo ibérico de bellota de la máxima calidad. ¡Anda! ¡Ya está aquí el mío! ¡Les tengo que dejar!
Llámanos al 900-84-1028 o visítanos en tujamondirecto.com.
Estás escuchando Es Radio.
La comida muchas veces me repite y lo paso fatal por mí y por los demás.
Controla los problemas digestivos con GastroPlus. Su concentración de aloe vera y calcio hacen que las enzimas digestivas funcionen correctamente.
Si estás harto de comer toda la tarde lo mismo,
GastroPlus de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Las 6:31, las 5:31 en Canarias. Luis del Pino, Mario Noya, Pablo Planas, escuchad. Y el resto de los oyentes que estáis ahí también. Durante los últimos días, en las ruedas de prensa que está dando el Comité Técnico de Expertos del Gobierno, en el que hay pues alguien del director del centro de alertas, alguien del Ministerio de Fomento, está alguien del Ejército, alguien de la Policía Nacional y alguien de la Guardia Civil. Los mismos, los mandos, el GEMAT de un cuerpo, el DAO del otro, en fin, bueno, pues al jefe de la policía, si quitamos la parte política, le han estado preguntando por las quejas de los policías en cuanto a la falta de material. Y esto pasó en una de las intervenciones y es lo que pasa porque no se hagan ruedas de prensa en el gobierno y tengamos que estar tragando y aguantando con un filtrador de preguntas que además reinterpreta e incluso corrige a los que están dando la rueda de prensa, llamado Miguel Ángel Oliver, secretario de Estado de Comunicación. Recuperemos el momento.
Decirle que desde la Dirección General de la Policía llevamos ya 3 meses intentando hacer las compras, tanto de mascarillas como de guantes, como de todos los medios de protección, pero esto no ha sido un problema de la policía, ni ha sido un problema del Ministerio del Interior, ni del Ministerio de Defensa, esto ha sido un problema no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Todo el mundo es consciente de que ha sido difícil y muy complicado el que nos pudieran abastecer de todas estas. Hemos hecho todos los esfuerzos, pero de todas formas le contesto lo mismo de antes. Le digo que en todos los vehículos hay medios de protección. Lo que pasa es que si pasa un turno de servicio y no los utilizan, pues lógicamente tienen que seguir en ese vehículo. Si los utilizan, se tiran y se reponen.
Comisario, lo he escuchado decir desde hace 3 meses, quería decir desde hace 3 semanas.
Sí, hace ya 2 meses que, sí. ya el director general de la policía nos encargó tanto a la subdirección de logística que empezáramos a mover en la compra de mascarillas y de guantes.
Eso significa que la Policía Nacional en enero, finales de enero, estaba comprando mascarillas y guantes. Ahora voy a entrar en ese asunto porque tenemos información con nuestro experto en cuestiones de interior, policiales y del ejército, Javier Arias Borque, pero para que todos estemos centrados y contextualizados en de lo que estamos hablando, quiero que volvamos a escuchar el corte del 23 de febrero del director del Centro de Alertas y Emergencias del Gobierno de España, Fernando Simón, cuando le preguntaron por el coronavirus en España.
Y en España ni hay virus, ni se está transmitiendo la enfermedad, ni tenemos ningún caso actualmente. En España, yo creo que acertadamente hemos conseguido controlar hasta cierto punto el estigma dirigido a algunos grupos poblacionales concretos. Hemos evitado poner sombreros rojos a la gente en la cabeza para señalarles, y yo creo que eso es importante.
El 23 de febrero, el director del Centro de Alertas dice que en España ni hay virus, ni hay contagios, ni nada de nada. Y en enero, la policía estaba comprando ya mascarillas y guantes por la que se nos venía encima. Ahora os voy a pedir opinión, pero antes, Javier Arias Borque, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Dieter.
Es que tu información me ayuda a complementar este contraste de informaciones que tenemos y de datos y de realidades. Titulas en Libertad Digital. La purga de Nieto González, el comisario que exigió la compra de mascarillas y guantes para la policía en el mes de enero. Javier, cuéntanos.
Efectivamente, pues José Antonio Nieto González era el jefe del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Policía. Además de miembro de la, digamos, de la cúpula de la policía, es una persona que es médico de carrera. Es decir, que en sus tiempos libres se había formado sacándose la carrera de medicina. Pues el día 21 de enero elabora una nota interna avisando a la cúpula de la policía de que el coronavirus puede ser un riesgo real para el cuerpo policial.
¿Qué día, perdón, Javier?
El 21 de enero.
¡Qué barbaridad!
Es un momento en el que, digamos que en España todavía estábamos expectantes con lo que pasaba en Wuhan, en la provincia china de Wuhan, pero lo veíamos todavía como algo ciertamente lejano, ¿no? Pero solo tres días más tarde, el 24 de enero, envió un correo a todos los agentes de la Policía Nacional a través del correo de sus correos corporativos, en los que explicaba qué era el coronavirus, cómo se contagiaba el coronavirus y qué síntomas tenía el coronavirus. Además, recomendaba el uso de guantes de nitrilo y de mascarilla en todos los puestos fronterizos, especialmente en los aéreos, en esas zonas donde podía llegar gente a nuestro país, gente que provenía de China o de otros países asiáticos donde ya existía el brote. Entonces, el comisario Nieto González sacó una partida de su propio departamento, del presupuesto departamento, de 300.000 euros, con el que compró 15.000 mascarillas, 22.000 pares de guantes de nitrilo y un número que no conocemos de EPIs, de equipos de protección personal. De hecho, creo que fue exactamente el 31 de enero, en Libertad Digital ya publicamos que la Policía Nacional, pero también la Guardia Civil, porque la Guardia Civil de forma paralela tenía, digamos, unas advertencias similares, ya estaban usando guantes y máscaras en los controles fronterizos de los aeropuertos. Entonces, cuando el DAO hizo alusión este sábado a que hacía tres meses que habían empezado a comprar este tipo de material, cuando Oliver, el secretario de Estado de Comunicación, le decía si no se estaba equivocando y solo hablaba de tres semanas, y él se ratificó en que ya era una cuestión de meses, se estaba haciendo alusión a la compra que había hecho el comisario Nieto González. Un comisario que, hay que decir, fue cesado el pasado 14 de marzo, digamos ya en plena explosión de la crisis del coronavirus. Hay una razón por la que es cesado, un cese fulminante dictado por el director de la Policía Nacional, por Francisco Pardo Piqueras, y es que este alto mando policial filtró un documento a, digamos, un grupo policial de técnicos de prevención de riesgos laborales para que ellos le ayudasen a analizar el documento y ver qué tenía de bueno y qué tenía de malo. Un documento que las fuentes con las que hemos hablado nos dicen que en ningún momento aparecía advertido que era algo más que un borrador y que fuese a ser oficial en cuestión de horas qué es lo que finalmente fue, ¿no? Era un documento que ellos pensaban que era un simple borrador al cual le podían hacer aportes de mejora y, sin embargo, era un documento oficial que fue aprobado solo unas horas después por el director de la policía sobre cómo deberían los trabajadores de la Policía Nacional enfrentarse a este coronavirus. Hay versiones que dicen que la dirección general de la policía, exactamente el director general, aprovechó esta filtración del documento, una filtración interna, digamos, para quitarse de en medio a la persona que había dado la voz de alarma.
Ojo, ¿eh? Ojo. En primer lugar, ese dato que nos ha dado Javier Luis del Pino de compra de material el 21 de enero y del 31 de enero por parte de policía.
Sea, el 31 de enero ya se estaba utilizando en aeropuertos, tanto por la Policía Nacional, que es esta compra de la que hablamos ahora mismo, porque este comisario fue cesado,
pero también le echaron por
la Guardia Civil, ¿eh?
Pero le echaron, para que la gente lo entienda, le echaron por hacer su trabajo.
Pues la versión oficial es que le han echado por filtrar un documento que no se debería haber filtrado A partir de ahí puedes encontrar todas las suspicacias que quieras. Ya sabemos que a veces, las excusas para echar a una persona, bueno, para cesarle, no se le ha echado, se le ha cesado de su puesto, son reales y otras son más bien ficticias.
¿Qué os parece lo que os está contando Javier, Luis?
Vamos a ver, hoy el New York Times saca un artículo que se titula Los kamikazes de la atención sanitaria y que está dedicado a los al personal sanitario en España, con imágenes pues cómo se tienen que proteger pues con lo primero que encuentran a mano, incluyendo bolsas de basura, porque el gobierno les ha mandado a la primera línea del frente, utilizan específicamente esa imagen, pues sin ningún tipo de protección. Eso mismo ha sucedido con los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los sanitarios españoles, y lo refleja el artículo del New York Times. Tienen en estos momentos una tasa de contagio mucho más alta que en otros países, precisamente porque se les ha mandado al frente sin la protección adecuada, y exactamente lo mismo ha pasado con las fuerzas y cuerpos de seguridad, donde tenemos centenares de infectados. Hoy conocíamos el primer infectado dentro del ejército, pero es que tenemos en la Guardia Civil,
La primera víctima.
Pero es que tenemos víctimas en los mozos de escuadra, Guardia Civil, policía. Tenemos centenares y centenares de servidores públicos, tanto sanitarios como de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y del Ejército, que están combatiendo contra el virus sin las herramientas adecuadas porque el gobierno de Pedro Sánchez no quería generar alarma social antes del 8M para no verse obligado a suspenderlo. Y todo apunta a que el cese de esta persona, el cese de este responsable policial, pues va en la misma línea. No avalaba el discurso oficial de que aquí no pasa nada y, por tanto, molestaba de cara a lo que había que hacer en las siguientes semanas. Pero vamos, que el gobierno sabía que nos enfrentábamos a una amenaza terrible, no cabe ni la más mínima duda. Y la pregunta es quién más lo sabía, porque ayer, por ejemplo, supimos que una cadena de radio, la cadena SER, se anticipó 2 semanas al estallido, es decir, estamos hablando 2 semanas antes de la declaración del estado de alarma, y ya compró todo el equipamiento necesario para poder radiar desde casa en situación de confinamiento. Entonces, ¿quién más lo sabía y por qué no se avisó a la población de que se protegiera? Es lo que me pregunto.
Bueno, pues por lo menos ha quedado en esa noticia de Libertad Digital, que a mí me parece importantísima, de Javier Arias Borque, el nombre de Nieto González como el comisario gracias al cual muchos policías nacionales han podido cumplir con su trabajo equipados con medidas de con material de protección para el coronavirus. Javier, muchas gracias. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, Dieter.
Y encima le destituyen. En fin, hay cosas que en este país... por cierto, que tenemos noticia de Italia, Pablo, Mario, Luis, con datos. Italia suma otros 800 muertos y más de 2.000 casos de contagios. Pero la lectura que están haciendo, si se puede hacer una lectura positiva a unos datos tan terribles, es que el número de contagios habría vuelto a caer y se estaría ralentizando según las autoridades italianas.
Hombre, eso es cierto, el número de contagios oficial se está ralentizando. Lo que pasa es que yo con respecto a Italia me pregunto lo mismo que con respecto a España. ¿Cuál es el número de contagios real? Porque en España el cálculo aproximado es que por cada persona que hay oficialmente declarada como portador de coronavirus, porque se le ha hecho el test, hay otras 4 personas en casa o no con síntomas a quienes no se les ha hecho el test porque no hay tests. Es decir, el número de casos oficiales que estamos declarando en España no depende tanto de cuántos contagiados hay, sino de cuántos tests se realizan. Y yo no sé hasta qué punto en Italia pasa algo parecido, pero yo creo que sí. Yo creo que Italia ha alcanzado un cierto pico. Las medidas de confinamiento, por lógica, funcionan al cortar el contacto social. El problema es, pues lo que comentaba antes don Dieter, que efectivamente los contagios pues posiblemente ya hayan alcanzado más o menos el máximo y se está reduciendo el número de nuevos contagios, pero los muertos van por detrás de los contagios, con lo cual Italia, el dato de hoy no es bueno, son 837 muertos frente a 812 que hubo ayer, y anteayer hubo todavía menos, es decir, es la segunda subida consecutiva. No es una subida dramática, más o menos indica que Italia pues se está moviendo en una planicie, pero es lo que decía antes, que cuando alcanzas esa planicie todavía te quedan por delante muchos días con centenares de muertos diarios hasta que sí, la cosa empiece a descender significativamente.
Fíjate lo que ha dicho el presidente del Instituto Superior de Sanidad italiano, Silvio Brusaferro, y ha dicho que efectivamente Italia ha llegado al pico. Pero claro, cuando hablamos de un pico de una montaña parece que es solo una punta, pero como estaba diciendo bien Luis del Pino, habría que hablar que se ha llegado a la cima de la montaña, porque esa cima no es estrecha. Y dice que se ha llegado al pico en la curva de los contagios del coronavirus y que se mantendrá esa tendencia aún en plano durante algunos días. Y ya después comenzará a bajar. Durante una rueda de prensa ha dicho también que son importantes las decisiones que se tomen ahora para evitar que la curva vuelva a subir o conduzca a una situación de descontrol de la epidemia.
Hay veces, perdonad, que creo sí, que los científicos empiezan a patinar cuando se meten donde no les llaman. No pueden hacer predicciones porque no es un experimento de laboratorio. Entonces, cuando se ponen a avanzar qué sucederá en el futuro, se están metiendo en un jardín del que es imposible que salgan bien. Y además, lo que van a generar es desconfianza en cuanto salgan las cosas un poco mal. Como acaba de decir Luis, el problema principal que tenemos es de falta de información fiable y consolidada sobre lo que está sucediendo. Con lo cual, si mañana, de repente, en una región italiana afloran nuevos casos porque han decidido contabilizarlos bien, ese señor se va a ver sometido a críticas merecidísimas porque se ha metido, de nuevo vuelvo a decirlo, donde no le llaman. Tienen que dar, cada uno tiene que asumir su papel. Y el del científico no es, por definición, decir qué va a pasar dentro de 15 días porque no lo sabe.
Pablo.
Bueno, es que no solo es una historia estadística, es también una historia de si tenemos un tratamiento adecuado, si conseguimos medicamentos, antibióticos, antivirales que permitan sacar a más gente adelante, reducir el número de fallecimientos, y si las medidas de confinamiento y de distancia social son efectivas, por un lado. Por otro, Italia y España tenemos un problema, entre comillas, y es que queremos a nuestros mayores, cosa que está muy bien, y cosa que nos lleva a unas políticas sanitarias, en la mayoría de los casos, consistentes en tratar a nuestros abuelos, a nuestras personas mayores, y no dejarlas tiradas, como ocurre, por ejemplo, en Holanda, donde está, por lo visto, mal visto llevar a un anciano o a una persona con graves problemas a una unidad de cuidados intensivos. Y después, yo creo que los países, que Italia y España en concreto, estamos siendo demasiado, nunca se es demasiado transparente, pero que estamos diciendo bastante la verdad, aunque no sea toda la verdad, y aunque es evidente que los datos no son exactos y que es evidente que hay, sobre todo, muchísimos más contagiados de los que se dice, porque eso es un problema objetivo de falta de test. Es decir, si pudiéramos testar a toda la población, pues seguramente el número de infectados sería muchísimo más grande, y si pudiéramos hacer análisis a todas las personas que han fallecido, pues seguramente el número de fallecidos a causa del coronavirus sería mayor. Pero ya digo, es decir, frente a esos datos catastróficos, tenemos al menos la ventaja de que somos humanos, ¿eh? de que cuidamos bien o intentamos cuidar a las personas mayores. Y después, bueno, pues veremos a ver si el pico o la pala suben, decrecen, se mantienen estables. Pero ya digo, es que necesitamos también protocolos de curación, de sanación, que garanticen un tratamiento adecuado. Es decir, creo, yo lo decía al principio, perdonad que me repita, pero es que estamos obsesionados con los datos y no estamos obsesionados con la búsqueda de tratamientos eficaces o en la lucha, por ejemplo, para evitar el contagio de nuestros sanitarios. Y es ahí donde enlazamos con lo que contaba Javier Arias y con lo que explicaba Luis del Pino, y es decir, la falta de material básico, porque es que no estamos hablando de máquinas sofisticadas para curar determinados tipos de cáncer, sino que estamos hablando de mascarillas, de batas, de guantes de látex, es decir, de cosas que, en fin, que donamos cuando encontramos pandemias en otras partes, ¿no? Y luego, dejadme hacer un último apunte para finalizar, y es que estamos luchando contra una pandemia, pero por ejemplo en China, en Wuhan, en el epicentro, en el foco, en la zona cero de esta pandemia, ya han reabierto lo que llaman los mercados húmedos, que es donde se comercializan los animales salvajes que habían sido la causa, el salto de este virus, de los animales a las personas. Que probablemente no hayamos logrado extinguir una pandemia o acabar con una pandemia y ya se está gestando la próxima.
Eso lo explicó muy bien Fran Cuesta cuando estuvo con Federico y estuvo hablando de las cosas que empezó él a notar, que está siempre pendiente del mundo de los animales, del tráfico de animales, de la venta de animales salvajes, y empezó a notar cosas raras con desapariciones del pangolín en masa y demás. Pepe García Domínguez también escribió un artículo muy bueno en Libertad Digital sobre la culpa de China. Y cómo ciertas medidas que tomaron para permitir comercio con ciertas especies han ido provocando diversos virus, que si el SARS, que si la gripe aviar, que si ahora el coronavirus. La Organización Mundial de la Salud también, cuando hable de China y nos diga que es un ejemplo a seguir por las medidas que ha tomado, una dictadura las puede tomar de forma más rápida porque no tiene oposición y tampoco además tiene miramientos, pues también debería hablar la Organización Mundial de la Salud de algo que dijo John Mueller hace, pues no sé si eran 2 meses ya en este programa, que dijo China debe de, y los chinos deben de empezar a dejar de comer guarrerías en ciertos mercados. Y además eso que no se convierta en centros de atracción turística. Y vemos que, como nos acaba de decir Pablo, el origen de las plagas de los demás, ahora eso se reabre. Una vez que ya nos hemos contagiado todos, ahora se reabre. En fin. Planas, tú estás bien hasta cuando te repites. O sea, que no tengas problema porque tus mensajes calan. Eso sí, hay otras cosas que si repiten ya no nos hacen tanta gracia. Y, por ejemplo, es a la hora de hacer la digestión. ¿Te has tomado el GastroPlus, Pableras?
Todos los días.
2 en caso de que algún separatista se te indigeste demasiado. Más no. Como mucho 2. Pablo Planas, un abrazo muy fuerte. Acuérdate de Mundo Natural, Isaac.
Mundo Natural.
A cuidarse en Barcelona, ¿eh?
Muchas gracias. Cuidado vosotros también. Un abrazo muy fuerte, amigos.
Luis del Pino, gracias también a ti por ayudarnos, como siempre.
Gracias a ti y a nuestros oyentes. No salgan de casa a comprar sin guantes. Y si pueden llevar mascarilla, mejor. Si no la tienen, hágansela.
Y si son mayores, Luis del Pino, directamente no salgan de casa, que alguien les haga la compra, ¿verdad?
Exactamente.
Y si usted conoce a algún mayor que tiene que salir de casa porque no tiene quien le haga la compra, ahí sí que puede ayudar también usted. Mario Noya, ¿seguimos dirigiendo L de Libros como siempre?
Esperemos que Somalo esté escuchando esto, Javier Somalo, y que diga que adelante. Oye, Dieter Brandao, déjame decir una cosa que el otro día no pude decir.
20 segundos.
Voy a dar las gracias otra vez a nuestra audiencia porque están siguiéndonos y es porque saben que somos de fiar. Y tengo que contar una cosita que te escuché una vez. Mira, nos estaban maquillando para entrar en tu informativo de televisión y habíamos metido la pata en informativos. Habíamos dicho algo que no era cierto. Y entonces tuviste pasar a uno de nuestros compañeros y dijiste, ven para acá. Oye, ¿tú eres consciente de que lo único que tenemos es credibilidad? Fue un error, ¿eh? No fue una manipulación, fue un error. Sí, bueno, pues ya sabes. Me gustó mucho eso que hiciste, Dieter. Estoy muy orgulloso de ser tu compañero. Porque hablaste todo el rato en primera persona, porque sabías cómo echar una bronca sin humillar a nadie y porque reforzaste lo que hace grande a esta casa.
Mario Noy, un abrazo muy fuerte.
A ti.
Hasta mañana, amigos.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.